Juan capítulo 15, leeremos los versículos del 1 al 5, que nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuenta Spurgeon de un pastor que era tan pesado en sus sermones que lograba dormir a todos sus oyentes en cada uno de sus sermones. Viendo la situación de este pobre pastor en la que se encontraba, que no solamente, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, no solamente tenemos que venir con un corazón dispuesto y unos oídos atentos para escuchar su palabra, sino que el pastor también tiene que ser algo ameno. Entonces, viendo este hombre la situación en la que se encontraba en algunos de sus sermones, cuando todo el mundo se les dormía, excepto uno, una persona que se llamaba Jack y que era un deficiente mental, este hombre dijo a toda su congregación: todos vosotros estáis dormidos aparte del pobre Jack, el deficiente. Y este hombre, Jack el deficiente, frenó en seco la reprensión del pastor a los que estaban allí congregados y les dijo: y si yo no fuera deficiente, también estaría dormido. Esto nos muestra, es una ilustración para... Es una exhortación para todos, a los oyentes y al pastor, porque a veces los sermones son un poco pesados y un tanto densos, que uno tiene que digerirlos y prestar mucha atención para saber cómo se están dirimiendo las cosas. Veis aquí el Señor, y en muchos otros textos que él utiliza, que siempre está sacando ilustraciones. Nos habla del pastor, nos habla de la puerta, nos habla de la vid. Empieza a sacar ilustraciones cotidianas de la vida para hacer que sus oyentes pudieran entender bien todas aquellas exposiciones que él estaba haciendo. Así que espero que al estudiar la palabra de Dios no nos pase lo que algunos pastores tristemente experimentan en su propia congregación, que se duermen los hermanos que están escuchando el sermón, y que podamos mantener nuestra atención a la enseñanza que se está impartiendo, aunque a lo mejor hoy resulta un poquito más pesada que de costumbre, pero tenemos que aprender también a digerir las cosas que son un poco más densas. Cuando el Señor, como decía, se propone enseñarnos algo, usa habitualmente ilustraciones que están tomadas de la vida cotidiana. A todos les resultan familiares. En este caso, el Señor nos está exponiendo la doctrina de nuestra unión con Cristo. El misterio que decíamos las semanas pasadas, el misterio que ha sido revelado, la unión con Cristo. Y el Señor ilustra esta doctrina mediante una analogía que está tomada de la vid. En la época del Señor, y sobre todo en todo el Mediterráneo, la vid es una de las plantas más comunes y usuales. Grecia, Italia, Palestina, España, son países donde la vid es una de las plantas habituales. Y hay algunas cosas que el Señor nos muestra aquí y que tenemos que tener en cuenta respecto a este asunto. Una analogía, una ilustración como la que el Señor está aquí mostrando, no es lo mismo que algo que sea idéntico o algo que sea igual. Lo que el Señor está aquí haciendo entre la vid, que es Él, esta es la ilustración que está dando, y las ramas o sarmientos, que son los creyentes, no está ilustrándolo como si fuera una regla de tres. No está diciendo que cada cosa equivale a una cosa, sino que nos está ilustrando para que cojamos la idea general de lo que él quiere exponer. Es decir, no se puede decir que cada uno de los aspectos de esta ilustración son ciertos en cuanto a la unión de Cristo con los creyentes. El Señor está usando esto como ilustración. No es una comparación, es una ilustración. Se nos habla de nuestra unión con Cristo y se ilustra mediante el ejemplo de la vid y sus ramas. Todos sabemos que los sarmientos de una vid no tienen que hacer ningún esfuerzo para producir racimos de uva. No tienen que hacer ningún esfuerzo. Están conectados a la vid y la vid les pasa la savia y ellos se desarrollan tal cual la vid les está pasando todo lo que necesitan. Solamente tienen que dejarse llevar, solamente tienen que hacer que la vid fluya, que la vida de la vid fluya por ellos. No tienen que hacer nada más. Ahora, si nosotros aplicamos la comparación literal, si cogemos esta ilustración, la hacemos comparación y la aplicamos literalmente, estaremos entendiendo algo que no es lo que Cristo quiere mostrarnos. Y vamos a concluir diciendo que en nuestra vida, como Cristo nos ha salvado, ya no tenemos que hacer nada más. Tenemos que permanecer pasivos, porque el Señor hará todo en nosotros, como ocurre con los sarmientos en la vid. El Señor hará todo en nosotros. Por lo tanto, vamos a concluir diciendo, tomando incorrectamente esta analogía, que la vida cristiana no hay batallas, no hay luchas, solamente tenemos que esperar que Dios haga por nosotros lo que nosotros no queremos hacer por nosotros mismos. Tenemos que estar inactivos totalmente, y el fruto ya lo dará el Señor. Las ganas de leer la Biblia, ya me las dará el Señor. Las ganas de orar, ya me las dará el Señor. Las ganas de trabajar por Cristo, ya me las dará el Señor. Y si no tengo esas ganas, es que el Señor no me las ha dado, por lo tanto voy a permanecer impasivo e inactivo hasta ver si me vienen las ganas. Si somos medianamente observadores, nos vamos a dar cuenta por nuestra propia experiencia, a la cual le debemos sumar numerosos textos bíblicos, que nos hablan de la terrible lucha que tiene el creyente en este mundo contra sus enemigos, tanto internos como externos. Es una lucha a muerte y continua, no para ni un minuto, 24 horas al día. Nos daremos cuenta de que el fruto que se espera de nosotros, y está en la enseñanza de la Escritura, es que requiere de mucho trabajo, de mucha diligencia, de mucha atención y de mucho esfuerzo. Es una vida activa, es un soldado en la guerra con sus cinco sentidos y el sexto, el sentido común, para llevarle a hacer aquello con lo que se tiene que enfrentar ante el enemigo. Lo que sí dice la Escritura es que en virtud de nuestra unión con Cristo somos una nueva creación, una nueva creación. Pero esto, ¿de qué manera afecta y cambia nuestras vidas? Si de aquellos que estamos conectados a Cristo, como lo están los sarmientos a la vid, somos una nueva creación, ¿eso qué quiere decir? ¿A mí qué me afecta? ¿Cómo tengo que entender esto? Todos somos de la misma raza y todos hemos nacido en pecado, todos sin excepción. Todos vamos a morir sin excepción. Todos vamos a ser juzgados por Dios sin excepción. Y las dos preguntas más importantes que podemos hacernos son: en primer lugar, ¿de qué manera Dios salva a las personas del pecado y de la condenación? ¿De qué manera las salva? Y en segundo lugar, si yo poseo la verdadera salvación. Porque aquí en la vid, el Señor está haciendo la analogía con dos especies de ramas, unas que llevan frutos y otras que no llevan fruto. Y la que no lleva fruto dice que Él la corta, la arroja y luego la quema. El texto que leíamos en la introducción de 2 Corintios 5, el versículo 17, contesta estas dos preguntas que nos estamos haciendo. Dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está conectado a la vid, si es forma parte de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo no está hablando aquí de los creyentes y su unión con Cristo en los propósitos eternos de Dios, sino que habla de la experiencia de un creyente respecto a su unión con Cristo en la vida cotidiana. En mi vida cotidiana, ¿qué significa esto? ¿Qué implica la unión con Cristo? Pablo habla de la unión que involucra tanto a Dios como al hombre. ¿Cómo se combinan Cristo, la vid y los sarmientos? Lo que nos dice la Escritura es que Dios, por medio del Espíritu Santo, da vida a los muertos espiritualmente, y que como resultado de esta obra poderosa de Dios, la gente recibe la fe, pecadores reciben la fe, por medio de la cual van a aceptar a Cristo y van a creer en Cristo. Pero esta obra se origina en Dios. Dios es el que llama, perdón, Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios es el que salva. Nosotros podemos persuadir a otros para que crean en el Evangelio de una manera intelectual. Les podemos sacar la Escritura y darle argumentos convincentes para que lógicamente piensen que esto verdaderamente es la palabra de Dios y que esto lleva una secuencia y que el mundo está hecho de acuerdo a lo que Dios en su plan eterno pudo hacer. Podemos llegar incluso a forzar a la gente a que crean en Cristo. Cuando hay grandes multitudes que se dirigen hacia un mismo sitio, sin duda muchos de ellos van forzados o van siguiendo la corriente de moda del momento, que en ese momento dice que hay que creer en Cristo, y creen en Cristo porque cree el resto de la corriente, pero no porque ellos tengan una experiencia real de la salvación. El asunto es que nadie, excepto Dios mismo, puede llevar a cabo la unión entre Cristo y el pecador. Nadie, ni siquiera nosotros, nadie sino Dios puede unir al pecador con Cristo. Nadie. Es Dios quien nos coloca en Cristo. No somos nosotros los que nos unimos a Cristo. Esta es una obra poderosa del Espíritu de Dios en el corazón del hombre, que de acuerdo a su voluntad y a su soberanía, llama y salva a aquellos que en su propósito eterno ha destinado a esta gracia. ¿Y cómo obra Dios? ¿Cómo hace Dios este plan de salvación, ¿cómo lo lleva a cabo? Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fue Dios quien nos llamó a la comunión con su Hijo. Fue Dios quien nos puso en comunión con Cristo. La palabra llamar aquí en este texto se refiere al momento cuando Dios con su poder saca al pecador de su estado en el que se encuentra por naturaleza, es decir, esclavo del pecado, muerto en sus delitos y pecados, lo resucita espiritualmente y lo lleva a un estado de gracia, lo pone en comunión con Cristo. ¿Y qué pasa cuando Dios llama a una persona de esta manera? ¿Cuál es nuestra experiencia? La experiencia de todos. Pues que primero escuchamos la voz de Dios. Y la voz de Dios nos habla de nuestro pecado, de cómo hemos atentado contra la ley de Dios. Nos habla de Cristo y de la salvación que hay en Cristo. Nos habla del arrepentimiento y de la fe. Y el corazón entonces responde creyendo en Cristo, tal y como el Evangelio lo presenta. Y si analizáis vuestra propia experiencia de salvación, veréis que se desarrollan de esta manera. Da igual que sea uno arminiano, que calvinista, da igual como sea. Esta es la experiencia de salvación de cada uno. ¿Y cuáles son los efectos de la verdadera salvación? Para Pablo fue difícil expresar la transformación que se llevó a cabo en su vida. Él simplemente dice que es una nueva criatura. Dice que fuimos salvados por gracia, por medio de la fe, sin obras. Y explica después que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para un propósito, no solamente la salvación, sino cuál es el propósito que se espera de las ramas que están en la vid. Se espera que den fruto. Por eso dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El creyente es una nueva creación. Pablo dice también en Gálatas 6:15, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Aquí no estamos hablando de los ritos de los hombres que tienen que hacer esto, lo otro, tienen que hacer ceremonias. No. Aquí estamos hablando de qué es, cómo Dios opera en el corazón de los hombres para pasarles de muerte a vida. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en un hombre que es salvo? Las Escrituras en diferentes pasajes dicen que la unión con Cristo hace nueva a una persona, la hace nueva, la transforma. Un creyente tiene un nuevo corazón, dice Ezequiel 36:26. El creyente es un nuevo ser, dice Colosenses 3:8. El creyente ha resucitado de entre los muertos, dice Efesios 2:1. El creyente sirve en el régimen nuevo del Espíritu, dice Romanos 7:6. Ha habido algo realmente increíble. Un muerto resucitado. Un muerto resucitado. Pero Satanás, que es muy astuto, trata de engañar a la gente y hacer que se quede satisfecha con algo menos que la salvación verdadera. Engaña a muchos haciéndoles creer que si son algo religiosos, si son amables con sus vecinos, si cumplen éticamente con aquellos principios de la sociedad en la que viven, si van de vez en cuando a la iglesia cuando les quede tiempo, si maquillan su vida con aspectos religiosos y le ponen algunos versículos por medio y hacen cosas como que más o menos están bien o son buenas obras delante de los demás, esto es suficiente para convencerles de que son salvos. Pero este es un engaño sutil que lleva a muchos a la destrucción, porque creen que son creyentes cuando realmente no son creyentes. Hay muchos que son moralmente irreprensibles. Son moralmente irreprensibles y a pesar de eso irán a la condenación eterna. Debemos investigar, por tanto, y examinarnos para ver si tenemos la verdadera salvación, para ver si tenemos la verdadera fe. Y para esto tenemos que exponernos a las Escrituras y ver qué es lo que dicen las Escrituras, que yo tengo que tener, qué frutos tengo que dar, cuál es la causa y la consecuencia, cómo se organiza todo para asegurarme de que estoy en la verdadera fe. ¿Cuáles son los resultados de una salvación genuina? ¿Por qué yo sé que he sido salvo? ¿Cómo puedo asegurar que soy salvo? No estamos aquí hablando de que la salvación se pierde o no se pierde. Según la Escritura, la salvación no se pierde. Pero nosotros sí nos tenemos que asegurar de que somos salvos. 2 Corintios 5:17, nuevamente, dice Pablo, los resultados de la salvación verdadera, dice Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta frase de Pablo trae la idea Él mismo lo está diciendo, de que las cosas viejas pasaron para siempre y que hay otras cosas nuevas que van a permanecer y que esto van a dar un cambio de orientación radical en mi vida. Es decir, ya las cosas no las voy a ver como las veía. Ya tengo otra nueva mentalidad, tengo otros nuevos ojos, tengo otro nuevo corazón. Los verdaderos creyentes en ocasiones pueden leer estas palabras y pensar que todavía no son una nueva creación. Y pueden pensar así, y ahí Satanás también interviene astutamente, porque creen que sus vidas no han sido transformadas por completo, ya que piensan que el creyente es un ser, es una persona que nunca peca. Y evidentemente se equivocan. Pablo aquí no enseña que una nueva creación significa que aquellos a quienes Dios salva sean perfectos en el sentido que nunca pecan. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo mismo decía que cuando él deseaba hacer el bien, el mal estaba presente en él. Cuanto más fuerza hacía para hacer el bien, resulta que de su interior salía más mal. Y decía también en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, y es la lucha continua que el creyente va a tener a este lado del cielo durante todo el tiempo que viva en esta tierra. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando de que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, el contexto de estas palabras nos lleva a tres áreas en las que vamos a ver el cambio en la vida del creyente, el cambio verdadero del verdadero creyente. En primer lugar, tenemos una nueva perspectiva de Cristo y de la salvación que Él nos da. Hay una nueva perspectiva. Pablo dice que en otro tiempo conoció a Cristo según la carne. Es lo que leíamos en la lectura de introducción. Conoció a Cristo según la carne. Es decir, él pudo haber sido testigo ocular de Cristo. Otros fueron testigos oculares de Cristo. Vieron una persona que estuvo allí entre ellos, que estuvo predicando, que estuvo enseñando, que estuvo haciendo milagros. La mayoría de las personas que vieron a Cristo según la carne fueron condenadas. Y lo que Pablo añade es que ahora miraba a Cristo desde otro punto de vista, con otra perspectiva, con otros ojos. Y sabemos que esto pasó porque el Señor iluminó el corazón de Pablo para darle, según nos cuenta 2 Corintios 4:6, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, una nueva mente vino a él. El que Dios le hiciera una nueva creación le hizo tener unos ojos para no ver a Cristo según la carne, sino ver a Cristo por medio de la fe. Antes de estar en Cristo, no podíamos ver nada en Cristo, aparte de que fue, como muchos dicen, un gran profeta, un gran maestro, alguien que vivió en medio de su sociedad, que hizo muchas cosas buenas, y le tratan como una persona que enseñó grandes cosas éticamente ejemplares. Pero ahí se quedan. Por lo tanto, antes de estar en Cristo, no podíamos ver nada en Cristo aparte de que era un buen maestro. Podríamos saber todos los datos bíblicos referentes a Cristo, o irnos al otro extremo, como también hay mucha gente que no quiere saber absolutamente nada de Cristo. Para ellos, Cristo fue un personaje mitológico de leyenda y que no quieren saber nada de él. Pero con toda seguridad, aquel que no ha sido llamado por el Evangelio no ve nada de la gloria de Cristo, no ve nada que le haga amarle, nada que le permita confiar en él, nada que le lleve a obedecerle y evidentemente a servirle. Nada de todo esto está en aquel que no es creyente. Así vemos que es cierto lo que dicen las Escrituras, de que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Cristo es el centro, aquí está. Pero los incrédulos no pueden ver lo que hay en Cristo. Pero cuando Dios llama eficazmente a alguien, ilumina su corazón. Es decir, lo resucita de los muertos. ¿Y qué pasa con alguien que resucita? Cuando estaba muerto, da igual quién pasase a su lado, quién le hablase, ante quién tuviera que exponerse, le daba igual porque estaba muerto. Era un cuerpo inerte. Pero cuando a un cuerpo se le da la vida, ¿qué hace este cuerpo? Pues puede ver, puede oír, puede pensar, puede razonar. Cuando Dios llama eficazmente a alguien, ilumina su corazón. Y por esa razón esta persona ya puede ver la gloria de Cristo y saber que Cristo merece toda su atención, merece todo su amor, merece toda su obediencia. En segundo lugar, la segunda prueba de que podemos estar en Cristo. Hay un nuevo propósito, una nueva razón por la que vivir. Pablo habla de aquellas personas que solamente viven para ellas mismas. Esto es como vive la gente de este mundo. ¿Cuál es el propósito de la gente de este mundo? Tener una casa mayor, tener un coche más grande, tener vacaciones más días, tener, poseer, y después yo, y luego yo. Esto es lo que hay en la gente del mundo. Pero este versículo nos habla de otras clases muy diferentes de personas. Las que están en unión con Cristo, las que viven para Cristo. Dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Si alguno es mi servidor, es lo que tiene que hacer. Esta es la evidencia de que estamos en Cristo. Y esto no es negarse a ciertas cosas, como por ejemplo, yo no bebo, soy abstemio. O yo no fumo, no fumo. Esto no es una cuestión de ser un buen ciudadano o un mal ciudadano. Este dejar de pensar en uno mismo para pensar en Cristo. Es no pensar en lo bien que me va en la vida, sino pensar en aquel día cuando estaremos delante de su trono. Es mirar esta vida con la perspectiva correcta, es decir, con los ojos de la fe, porque es lo que nos ha sido dado, los ojos de la fe. Debe existir un nuevo propósito en la vida del creyente, y es servir a Cristo, no a uno mismo. ¿Vosotros habéis fijado cuánto tiempo estamos sirviéndonos a nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo pasamos delante del espejo? ¿Cuánto tiempo pasamos arreglándonos? ¿Cuánto tiempo pasamos comiendo para nosotros? ¿Cuánto tiempo invertimos para nosotros? Para nosotros. ¿Y cuánto tiempo invertimos para Cristo? Y esto nos dará una idea de la diferencia que hay entre, si decimos ser cristianos, lo que servimos a Cristo y lo que nos servimos a nosotros mismos. Porque el creyente no tiene la opción de vivir para sí mismo o para Cristo. No tiene esa opción. El creyente vive para Cristo. El fruto de estar en Cristo le va a llevar a no vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. Así que si tu viejo propósito, las cosas viejas que dice Pablo, que pasaron en aquellos que han sido llamados por el Evangelio, si tu viejo propósito en la vida no se ha ido, y si el nuevo propósito no ha venido, es que no estás en Cristo. Es que no estás en Cristo. Si tu propósito en esta vida es tener un buen trabajo, tener mucho dinero, tener posesiones, tener, si ese es tu propósito, o sea, ahí está centrado tu corazón, si este es tu verdadero propósito, tú vives para ti mismo. Vives para tu egoísmo, vives para tus deseos. Si desde que te levantas hasta que te acuestas no hay otra cosa en tu corazón sino tú mismo y tus circunstancias, tú no estás en Cristo. Si solamente oras cuando tienes alguna necesidad, ya que es que no aguantas más, y entonces te acuerdas que hay un Dios en los cielos y oras, pero si todo te va más o menos bien, pasan los días y te olvidas de orar, te olvidas de leer la palabra de Dios, te olvidas de meditar en los sermones que escuchas, tienes que plantearte seriamente si tú estás en Cristo. Tienes que planteártelo seriamente. Lo que te va a dar la pista de dónde estás es cuando te preguntes, ¿vivo para mí mismo o vivo para obedecer lo que Cristo me manda en su palabra? ¿Busco obedecer a Dios? ¿Busco amarle? ¿Busco servirle en medio de mi generación y de acuerdo a su palabra? ¿Busco esto? ¿O lo que único que busco son mis cosas, mis deseos, mis intereses y me envuelven mis circunstancias que con esa ya me dejan completamente ocupado para no tener tiempo para las cosas de Cristo? En tercer lugar, aquel que ha sido llamado por Cristo tiene nuevos valores. Por lo tanto, podemos asegurar también que si nosotros tenemos nuevos valores es que estamos en Cristo. Pablo dice que el creyente vive por fe y no por vista. Pablo da a entender que antes vivía por lo que veía, que las cosas de este mundo eran las más importantes. Pablo era, como todos sabéis, fariseo de fariseos, un hombre del Sanedrín, de la alta clase social, un hombre con un enorme poder, un hombre cuya soberbia le coronaba. Y esta era la señal evidente de que Pablo vivía para este mundo. Sus objetivos eran de este mundo. Su corazón estaba entregado a este mundo. Entre comillas, él creía que trabajaba para Dios. Pero no hacía sino satisfacer su necesidad egoísta y su orgullo desmedido. Pablo estaba pensando como pensaban todas las personas del mundo en el que él vivía, en la época que él vivía. Actuaba como actuaba el mundo de su época. Tenía los valores del mundo que tenían la gente de su época, es decir, seguía la corriente del mundo tal y como estaba establecida. Y eso es como muchos viven en nuestros días. Siguen la corriente del mundo, se maquillan de religiosos y piensan que eso es suficiente para ser salvos, pero se equivocan radicalmente. Los temas del Evangelio no pasan de ser una excusa para callar la conciencia diciendo que somos lo que realmente ni por casualidad somos. Aparte de que creamos en Dios, curiosamente es algo en lo que también creen los demonios, que creen en Dios y tiemblan, aparte de que creamos en Dios, ¿qué hay en nosotros que evidencie y certifique que somos creyentes? ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos mostrar? ¿Cuáles son los frutos del Evangelio en nuestros corazones? Pablo también dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nos tenemos que preguntar, ¿andamos en este mundo por medio de los ojos físicos o usamos los ojos de la fe para ver la guía de Dios en nuestra vida y en nuestras circunstancias y ver su mano providencial, cómo actúa en medio de los tiempos y cómo nos hace pasar por aflicciones, por pruebas, por tribulaciones, para formar nuestro carácter, para hacernos más dependientes de Él, para promover en nosotros más la oración, más la meditación? Porque cuanto más aflicciones tenemos, sin duda, el verdadero creyente va a orar cada día con más tesón y con más fuerza. Los creyentes deben preocuparse por obedecer a Dios, por conocer más a Dios, por profundizar en la obra de Cristo, por hacerse sensibles a la labor del Espíritu Santo, por las cosas espirituales. ¿No nos preocupamos de tener nuestra casa en condiciones? ¿Por qué no nos preocupamos de la misma manera de mantener la casa espiritual en condiciones? Cosas que nos edifiquen, que nos consuelen, que nos alienten, que den sentido a la vida, que nos hagan poner nuestra vista en nuestro futuro, el día que estaremos con nuestro Señor, el día final. Un verdadero creyente no vive a través de las cosas que se ven, sino que vive a través de las cosas que no se ven. Pero sobre todo, según Pablo, debemos fijar nuestra atención en la esperanza cristiana, la resurrección, el fin de todo lo que conocemos y el cumplimiento de las promesas de Dios. El día en el que Cristo vendrá a recoger a su iglesia, el día en el que todos estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados. Ahí es donde Pablo quiere centrar la atención. Debemos tener en mente aquel día porque esto nos hará ver la vida en su justa medida, en que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es temporal, es circunstancial. Nos va a mostrar la validez de nuestra estancia en la tierra, que no es más que un peregrinaje para llegar a nuestra patria celestial. Allí vamos y tenemos que preparar todo lo que necesitamos para el día que estemos allí. En la ilustración que el Señor está exponiendo, nos encontramos con el hecho de que aquellos que no dan fruto, que evidencian que son religiosos porque tienen muchas hojas pero no hay fruto, serán arrojados en aquel día al fuego eterno. Sus expectativas de la vida no están de acuerdo ni en sintonía con la palabra de Dios. Aparentemente están en Cristo, aparentemente las hojas son verdes, pero no hay ningún fruto cuando uno se pone a mirar dentro de estas hojas. Si no hay fruto, es una evidencia de que no hay salvación. Si solamente hay buenas palabras, no hay nada que pruebe que estamos en la fe, nos estamos engañando. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra vida, corregirla y dirigirnos hacia el único que nos puede salvar. Para andar por fe y no por lo que ven nuestros ojos, nuestras vidas tienen que ser gobernadas por realidades espirituales, cosas que no se ven con los ojos de la carne, pero cosas que se ven con los ojos de la fe a través de la palabra de Dios. Esto en contraposición a que los incrédulos, como sabéis, son gobernados por las cosas de este mundo. Antes, dice Pablo, yo veía a Cristo según la carne, pero ya no lo veo según la carne. Ya tengo otros ojos que me hacen ver a Cristo de otra manera. Los creyentes evidentemente se van a entristecer por el pecado que aún está en ellos, y esta tristeza es una prueba, esta lucha contra el pecado es una prueba del nuevo enfoque en sus vidas, de esa nueva creación que Dios ha puesto en medio del corazón de aquellos a quienes ha salvado. Pero si no hay convicción de pecado, si solamente es para que no piense mal el que tengo al lado, si solamente es una envoltura social para que no piensen mal de mí, podemos tener la absoluta seguridad de que esta persona no está en Cristo. No está en Cristo. Para terminar este punto, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Cuál es la fuente de la verdadera salvación? ¿Cuál es la fuente de nuestra unión con Cristo? Y Pablo contesta también que todo esto viene de Dios. Dios es la fuente de la salvación. Si observamos atentamente la actividad de Dios que se muestra en su palabra y los recursos que pone para la salvación del pecador, veremos cómo Él envió a su Hijo para ser el salvador de pecadores, cómo juzgó el pecado en la persona de Cristo, que murió en el lugar del pecador y por el pecador, cómo Dios envía a sus embajadores a predicar el Evangelio, cómo Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y solo hay una única manera de ser unidos a Cristo, por la fe. Somos unidos a Cristo por la fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio, decía Pablo. Tenemos que ser conscientes, por tanto, de esta comunión con Cristo. de que esta es la evidencia de que estamos unidos a Cristo. Mientras que la salvación o la justificación ocurre en un instante, es decir, somos salvos ya y no hay que hacer nada más, la santificación es progresiva, el crecimiento es progresivo. Y cuanto más entendemos y creemos, mediante el conocimiento que nos dan las Escrituras, respecto a nuestra unión con Cristo, más vamos a disfrutar de estabilidad espiritual. La santificación y la comunión con Cristo son partes esenciales que se disfrutan en la vida del creyente. Así que vamos a analizar brevemente estos tres puntos que hemos enumerado. La estabilidad espiritual. Nosotros necesitamos estabilidad espiritual como necesitamos estabilidad emocional, como necesitamos estabilidad financiera o estabilidad política. Necesitamos estabilidad. Existe en cada hijo de Dios un conflicto con el pecado, una guerra abierta contra el pecado. Existe. Pero si tú no la tienes, debes cuestionarte si eres creyente. En todos los creyentes existe una auténtica batalla cada día contra el pecado. El pecado permanece y nos causa multitud de problemas con los cuales tenemos que estar atentos y batallando en cada momento. El mundo en el que nos vemos envueltos nos presiona con todas sus armas. Vivimos una vida en tensión porque deseamos la perfección que nos demandan las Escrituras. Queremos ser más santos y queremos luchar para obedecer a Dios en todo lo que nos da de sí nuestro conocimiento. Pero esta perfección que deseamos no podemos alcanzarla. Y como tenemos un listón muy alto que nos marcan las Escrituras, y nosotros estamos a otro nivel, que por más que luchamos y nos esforzamos no llegamos a alcanzarla, esto produce en nosotros una frustración y una tristeza tremendas. Cuando oramos, sabemos que estamos en un estado de gracia y al mismo tiempo también sabemos, cuando oramos, que tenemos que hacer confesión de pecados porque somos conscientes de nuestro pecado. En esta situación, ¿cómo nos puede ayudar la unión con Cristo? ¿Cómo me puede ayudar a mí la unión con Cristo? Cuando estoy luchando con todas mis fuerzas contra el pecado que me asedia, cuando oro delante de Dios suplicando su ayuda, ¿cómo me ayuda la unión con Cristo? Pues es aquí cuando tenemos que hacer uso de las promesas. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Tengo que acordarme de esto. Porque si yo estoy en Cristo, no tengo que tener duda de que algo puede quitar la salvación que en Cristo me ha sido dada. Por lo tanto, cuando ore, debo recordar que mi posición en Cristo no cambia aunque yo haya cometido pecado. Porque yo haya cometido pecado no es una causa para que esté sin la salvación. Es una causa para que mi comunión con Dios se rompa, pero no es una causa para perder la salvación. Eso lo tengo que tener en cuenta. Debo recordar y traer a mi memoria las promesas del Evangelio. Pero hablo del verdadero creyente. Cuando los verdaderos creyentes han pecado, deben descansar en estas verdades. Muchos cristianos son como las personas a quienes se refiere Pablo cuando habla en Efesios 4:14, niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. A veces los cristianos actúan así. El caso puede ser que nunca hayan entendido su unión con Cristo. Dice la Escritura que los creyentes estamos arraigados y sobreedificados en Cristo. Ahí es donde estamos los creyentes. Y este versículo de Colosenses 2:7 habla de estabilidad. Nadie nos puede separar de Dios porque es Dios quien nos ha puesto allí. Por lo tanto, nadie puede separarnos del amor de Dios. Y el versículo 10 de Colosenses 2 dice que Dios nos ha dado plenitud en Cristo, que en Él nos hallamos completos, en Cristo. Entonces no necesitamos nada aparte de Cristo, porque por medio de Cristo Dios nos ha comprado y nos ha salvado y nos ha puesto el sello, las arras de su Espíritu. Pero si tenemos que hacer más cosas, tenemos que perseverar para entender más de todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de los cuales nos habla también el versículo 3 de este capítulo. Y de esta manera, perseverando para adquirir más tesoros de la sabiduría y del conocimiento, creceremos en estabilidad y madurez espiritual. Cuando nos venga Satanás para mostrarnos nuestro pecado, nuestra condenación y todo lo demás que por el pecado nos puede venir, tenemos que contrarrestar lo que Satanás nos trae con textos de la Escritura que nos hablan acerca de la salvación, que nos hablan acerca de que nosotros estamos en Cristo, de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esto es para el verdadero creyente, no para cualquiera que quiera justificar su pecado sacando textos de su contexto. Es para el verdadero creyente. En segundo lugar, Necesitamos la estabilidad espiritual, en primer lugar. En segundo, la santificación personal. ¿Qué hace el creyente acerca del pecado que permanece en su vida? ¿Qué hace el creyente con el pecado que todavía tiene, el pecado remanente que todavía le está dando problemas? Romanos 5 termina hablando de la gracia de Dios como que es más fuerte que el pecado. La gracia de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por muy pecadores que podamos ser, la gracia de Dios es superior a todo el pecado que nosotros podamos tener. Y Romanos 6 empieza con la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo da respuesta a esta pregunta explicando la posición del creyente y cómo está unido a Cristo en su muerte, cómo está unido a Cristo en su sepultura, cómo está unido a Cristo en su resurrección. El creyente está unido a Cristo, forma parte de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que ser conscientes de nuestra comunión con Cristo, porque es un privilegio que nosotros como creyentes tenemos, es un privilegio. En el matrimonio, el esposo y la esposa deben de tener una comunión consciente el uno con el otro. Es decir, debes entender que tienes un esposo, tienes una esposa. Debes ser consciente de eso y de lo que implica en tus relaciones. No debes tolerar tensiones. Y cuando hay tensiones, que Satanás aprovecha muchas veces para incordiar, tenemos que buscar resolver los conflictos cuanto antes. Cuanto antes lo tenemos que resolver. Y esta es la misma clase de comunión de los creyentes con Cristo. Los creyentes somos llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Juan nos dice que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Tenemos comunión, estamos en unión, estamos unidos. Efesios 5 nos habla del paralelo que hay entre la relación de los esposos entre sí, con Cristo y su Iglesia. Grande es este misterio, pero yo hablo esto de la Iglesia. La unión con Cristo, un misterio que ha sido revelado. Juan 15, que es el texto que estamos estudiando, nos dice que tenemos comunión con Cristo a través de su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cristo permanece en nosotros por su palabra, la palabra que nos es predicada, la palabra que tenemos en las Sagradas Escrituras. El Espíritu toma la palabra y nos revela a Cristo, nos abre a Cristo, nos enseña todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Nosotros permanecemos en Cristo cuando obedecemos su palabra. La doctrina de la unión con Cristo es importante si queremos experimentar una comunión consciente con Cristo. Pero esto implica que si tenemos que tener una comunión con Cristo, como los sarmientos lo tienen con la vid, es que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que implica, que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando del creyente como individuo ante Dios, pero no podemos olvidar que el creyente es parte del cuerpo de Cristo. Y en ambas situaciones nos ayuda la doctrina de nuestra unión con Cristo. Imagínate una persona que tiene un accidente como lo que últimamente puede estar ocurriendo, donde pierde la mano. Según los adelantos científicos que ya tenemos, alguien que pierde la mano se le puede poner la mano de otra persona que esté muerta y se le puede hacer que esta mano vuelva a cobrar su sentido, su sensibilidad y que le funcione como si fuera su propia mano. La vida del cuerpo vivo va a ser transmitida a la mano que se le ha quitado un muerto para injertarla en un cuerpo vivo. La vida del cuerpo va a ser transmitida a la mano. La mano va a formar parte del cuerpo, va a ser un miembro más del cuerpo. Pues de la misma manera, cuando el Espíritu de Dios une a nuevos creyentes a Cristo, Él los une a los demás miembros que ya existen en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por lo tanto, ningún creyente puede decir: yo no voy a ninguna iglesia porque lo importante es mi relación con Dios, no existe nada más. Se equivoca completamente, porque Dios pone a sus hijos en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y los une en comunión con la Iglesia a la cabeza, que es Cristo. Pablo nos dice que todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Y en el Nuevo Testamento aparecen dos veces las palabras de que somos miembros los unos de los otros. Todo miembro del cuerpo está unido a la cabeza. La cabeza es Cristo. No es una mano unida a la cabeza y se acabó. No, 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 no. No es un pie unido a la cabeza y se acabó. No, no, no. Es todo el cuerpo. Todo el cuerpo. En la descripción del gran día del juicio, que aparece en Mateo 25, podemos leer, siguiendo esta unión que se nos muestra de Cristo y los sarmientos, Cristo y su Iglesia, podemos leer que el rey alaba a algunos por haberle dado comida y hospitalidad. Y ellos respondieron que nunca le habían visto antes hambriento. Y entonces aparece la frase, Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Qué nos cuesta esto? La unión con Cristo. Cuando nosotros hacemos algo por nuestros hermanos en Cristo, no solo hacemos a nuestros hermanos, lo estamos haciendo a la cabeza también, que es Cristo. Esto nos muestra la unidad. Nos muestra claramente que los creyentes estamos unidos a Cristo y que entre nosotros mismos estamos unidos también. Lo que se hace a uno se hace a todos. Si coge alguien un martillo y me dan un dedo, el dedo me va a doler mucho, pero es que me va a dar dolor de cabeza. Y ya si me dan con un martillo en un diente, bueno, estaré que me muero. Un compañero estas semanas pasadas se le incrustó una astilla en la niña del ojo. Vaya puntería. 3 días en cama sin poderse levantar. ¿Qué nos muestra esto? Que cuando algún miembro del cuerpo se toca, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre. Cuando se hace un bien a alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo disfruta. Y esto es lo que nos muestra la unión con Cristo. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Y nosotros somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Esta es la importancia de nuestra unión con Cristo. Es una obra poderosa de Dios, pero es una obra que también se evidencia en el fruto de aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la fe. Es decir, no solamente vale decir que somos cristianos, es que hay que dar fruto, evidenciando que lo somos. 3 cosas últimas que no podemos olvidar. Que como fruto de nuestra unión con Cristo y de que todos formamos parte de un mismo cuerpo, los creyentes no tenemos que hacer sino cuidar los unos de los otros. Tenemos que cuidar mayormente a la familia de la fe. Pablo está hablando en 1 Corintios 12 de la diversidad entre los miembros del cuerpo, de nuestro cuerpo físico. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, riñones, hay diversidad, pero hay unidad. Todos trabajan con un mismo sentido, con un mismo propósito, el bien del cuerpo. No desatendemos a los miembros que a nosotros nos parecen más interesantes, como son las manos, y diríamos: yo sin mis manos no podría hacer nada, porque tengo también ojos que me son imprescindibles, y tengo pies que si no, es que no puedo andar. No desatendemos a ninguno de nuestros miembros. Pues el cuerpo físico, dice Pablo, es la réplica de la iglesia. Esa es la analogía que él está tomando. Si entendemos que estamos unidos los unos a los otros, vamos a querer incluir en nuestra comunión a los demás hermanos y querer cuidar de ellos, querer atenderles en sus necesidades, preocuparnos por su estado, por su situación, por cómo están, en qué manera podemos ayudar y promover el bien dentro del pueblo de Dios. En segundo lugar, los creyentes también debemos guardar la unidad. Y esto es algo de lo más difícil que hay, guardar la unidad. La iglesia de Corinto estaba dividida. La súplica de Pablo para la iglesia es que no debían existir divisiones en medio de la iglesia. Pero es que esta es una de las prácticas más habituales. Iglesias divididas, 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 divididas. Pero sí, esto es no entender la naturaleza de la iglesia. Y esto es poner el egoísmo y el orgullo y la soberbia por encima de lo que Dios en su palabra nos enseña acerca de la humildad y del amor. La pregunta que se hace Pablo es: ¿está dividido Cristo? Las iglesias se dividen y Pablo dice: ¿está dividido Cristo? ¿Estaba dividido Cristo por una parte Cefas, por otra parte Apolo, por otra parte Pablo? Y la parte más espiritual, claro, la de Cristo. ¿Está dividido así Cristo? Evidentemente no está dividido así Cristo. Si los creyentes entendiéramos bien nuestra unión con Cristo, no habría divisiones en las iglesias. Pero como cada uno juega su partido particular, nos encontramos con iglesias divididas. En tercer lugar, los creyentes no podemos aprovecharnos los unos de los otros. Pablo dice que los creyentes no deben mentir los unos a los otros. ¿Y por qué no lo deben hacer? Porque somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Si los creyentes estamos unidos de esta manera, no podemos hacernos daños los unos a los otros. No podemos aprovecharnos de la situación de uno para nuestro provecho personal. No podemos usar o abusar de la confianza de los hermanos, porque como son hermanos, lo uso para mi provecho personal. Tenemos que tener cuidado y respetar a los hermanos en todas sus circunstancias, ayudarles cuando lo precisen, pero no pasar de los límites que la Escritura también establece. Por lo tanto, la doctrina de la unión con Cristo y la unión de los unos con los otros es un incentivo que nos da la Escritura, según Efesios 4:23, para mantener la unidad de esta manera, dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que esa sea nuestra dedicación, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad. El cuerpo es una unidad. La iglesia debe ser una unidad. El cuerpo tiene una misma mente, un mismo corazón, un mismo espíritu. Así debe ser también en la iglesia. Mantener la unidad, mantener la paz, mantener un mismo espíritu. Todo esto es imprescindible para evidenciar lo que somos y también para llevar fruto allí donde Dios nos ha puesto. Ese es el símil del que el Señor está hablando, la vid y los pámpanos. Los pámpanos con fruto, los creyentes con fruto, la iglesia con fruto. Vamos a terminar en oración.